Hola, Pedro Martín, muy buenas.
Buenos días a todos.
A ver, tenemos cartas, como siempre, en tiempo de juego, @cope.es. Vamos, cartas. Correos electrónicos, mails a... tiempo de juego, @cope.es. El primero es de Arturo. Ah, Arturo es un oyente de toda la vida que dice que se despide, que ya no cree en el fútbol. Que las cosas que pasan en torno al fútbol, que ya no puede. O sea, no, que nos quiere mucho a todos, pero que no puede ya con las cosas que pasan en el fútbol, que ya no cree en esto. Manuel Lillo me critica porque el otro día dije si Puigdemont habría llamado a Pedro Sánchez para arreglar lo de Olmo, que lo puse como un... No sé si Puigdemont ha llamado a Pedro Sánchez, como podía haber dicho sí, ya ha llamado a Uribe, si Laporta, pero que para mí es una decisión política. Pero recibido, Manuel. Mail muy bonito, cariñosísimo, de Jorge Monleón. Y las preguntas de Peter Martin, que son unas cuentas. A ver.
Me dejas primero que te aclare una cosita de una pregunta que nos quedó pendiente de octubre, fíjate.
Jolín, hoy, Dani, de octubre.
Hoy Javi Gómez ha ido a la churrería Santana a comprar unos churritos y nos ha resuelto una cosa que nos preguntó un oyente de un vendedor de esa churrería que supuestamente había estado en la cantera del Atlético de Madrid y había sido entrenado por Ovejero. Pues correcto, ahí está, vendiendo churros.
¿Quién?
Nada más que eso.
¿Quién está vendiendo churros?
Uno que se conocía como un nombre deportivo, Ancín, un chico que estuvo jugando en el Atlético de Madrid en la cantera y que estuvo, pues por ejemplo, entrenado por Ovejero. Era una pregunta que nos hicieron en octubre. Bueno, pues ya está.
Ni me acordaba de esa pregunta, te digo la verdad. Ya,
pues es raro, porque tú esto de la memoria...
a ver, yo, fanático de los números, se ha comprado el libro, Futbolpedia, dice, me hace mucha ilusión que incluya la página 102 el dato de Simonsen. Hace unos 20 años que yo trasladé esa pregunta. Qué curioso récord tiene Alan Simonsen en la historia del fútbol. ¿A qué fecha están cerrados los datos del libro?
Pues están cerrados a la temporada pasada, incluso hay algunos datos de agosto, porque por ejemplo metí los Juegos Olímpicos ya que se habían acabado, y la Supercopa de Europa, pero vamos, primeros días de agosto del año pasado.
Vale, dice, también he sugerido otro libro sobre récord y curiosidades aún más amplio, en grandes ligas,
Bueno, de momento,
y que a ver si vas un día por Vigo, que Emilio Gómez te quiere mucho.
Eso, encantado.
Ahora Juan Carlos dice, en octavos de final de la Copa podría haber salido un Pontevedra Celta. A raíz de esta circunstancia tengo una serie de preguntas. ¿Han coincidido alguna vez ambos equipos en primera, segunda u otra categoría? ¿Se han cruzado alguna vez en Copa? ¿Sus aficiones se llevan bien o no pueden ni verse? ¿Cómo es el balance de partidos entre ambos en partidos oficiales? Y la última, ¿hay alguna provincia más que el equipo grande no resida en la capital? Dice, quizás el Villarreal.
Sí, vamos por parte. Bueno, han coincidido una vez en primera división, en la temporada 69-70, que fue la última del Pontevedra, y entonces subió el Celta a primera y coincidieron ese año. También coincidieron 5 temporadas en segunda, la última en la 2004-05, incluso una en segunda B en la temporada 80-81. Ha habido 4 eliminatorias de Copa, todas a favor del Celta, y el balance en partidos oficiales entre los dos, que son 21, son 9 victorias del Celta, 7 empates y 5 victorias del Pontevedra. Las aficiones se llevan, más o menos, no hay muchos aficionados, parece ser, del Celta en Pontevedra. Y luego, sobre equipos que no sean de capitales de provincia, que sean más importantes que el de la capital, aparte de, evidentemente, entre el Celta y el Pontevedra. Luego está el caso de Alicante, que es posiblemente el Elche más importante que el Hércules, por lo menos sus logros en primera división son más importantes. En Asturias están el Sporting y el Oviedo casi a la par. En Badajoz ha habido 2 equipos de Badajoz que han estado en primera, el Mérida y el Extremadura, y el de la capital no ha estado. Evidentemente, ahora mismo, después de lo que ha hecho el Villarreal en los últimos años, el Villarreal es más importante que el Castellón. En Ciudad Real, el equipo más importante de la historia del fútbol de Ciudad Real es el Calvo Sotelo de Puerto Llano, y yo creo que no hay más provincias así con esa curiosidad.
Vale. ¿Me podrías decir, perdón, desde que volvió la Copa a partido único, cuántos partidos ha jugado el Athletic en casa cuando le ha tocado un equipo de primera y porcentaje, y cuándo ha sido en semifinales cuando le ha tocado la vuelta en casa?
Es que le ha tocado la de Bilbao, Osasuna también en casa, y es cierto que desde que está este formato, que ya son 6 temporadas, el Athletic Bilbao ha jugado 8 eliminatorias frente a equipos de primera división, 6 en casa y 2 fuera. Las 2 fuera fueron frente al Betis y el Valencia, las superó las 2. Y en las semifinales, que han sido 5 las que ha jugado hasta ahora, ahí no ha tenido mucha suerte. Ha jugado 2 la vuelta en casa y 3 la vuelta fuera. Así es que, bueno, pues en general sí que ha tenido suertecilla el Atleti en los sorteos últimamente.
Estoy elaborando un archivo sobre el Barcelona. Szczęsny se ha convertido en el jugador más veterano en debutar con 34 años, 8 meses y 17 días.
Pues en teoría sí, lo que pasa que hay un jugador de principios del siglo pasado, Julius Müller, que supuestamente jugó un partido o varios partidos del campeonato regional, que entonces no había empezado ni la liga siquiera, con más de 40 años. Pero si exceptuamos a ese jugador de hace mucho tiempo, sí, porque Szczęsny ha superado a Thuram por unos días.
Y la segunda que te consulta es Tony Fernández. Es el tercer jugador más joven en debutar, con 16 años, 5 meses, 20 días, por detrás de Lamine Yamal y de Paulino Alcántara.
Correcto, sí, porque el club emitió una nota hace unos días sobre Tony, el chico este que debutó hace poco, y no incluía Alcántara, que debutó en 1911 cuando tenía menos edad que el jugador del Barça que debutó hace poco.
Vale. Quisiera comentarle un dato de su libro Futbolpedia. O sea, tienes a todos los lectores entusiasmados. En la página 50 dice que el único jugador que marcó 5 goles en una primera parte fue Julio Vergara, 16 de febrero del 36. Me consta que en la primera jornada de la temporada 41-42, el 28 de septiembre del 41, el jugador del Sevilla, Raimundo Blanco, marcó 5 goles seguidos en la primera parte.
Sigue.
Incluso marcó otro más al comienzo del segundo tiempo. Estoy seguro de que esto es porque se trataba de mi padre.
Claro, ahí está la cosa.
Además de comentarle este dato, me gustaría consultarle si se trata del único jugador que ha marcado 6 goles seguidos en un partido de liga.
Bueno, empiezo por el final. No hay ningún jugador que ha marcado 6 goles seguidos en primera división, salvo Raimundo, si se confirma que ese gol, que yo las crónicas que había leído hasta ahora, el tercer gol del Sevilla en ese partido contra el Oviedo, que quedaron 10-0, se lo asignaban. Sí. A primeros del verano los partidos en Sevilla eran difíciles, y más para los equipos del norte en aquella época. Y el tercer gol se lo asignaban a Torrontegui, otro de los jugadores, otro de los componentes de la delantera de los Stukas del Sevilla de aquella época. Pero, bueno, las crónicas eran de Marca y de Mundo Deportivo. Pero he encontrado indicios que es posible que el hijo de Raimundo tenga razón, y claro, que evidentemente, seguramente que estará más informado que yo sobre este gol, porque en el Marca, lo he vuelto a leer, y en la crónica pone que el gol es de Torrontegui, pero en un pie de foto del tercer gol pone que es de Raimundo, y en el ABC de Sevilla, que para estas cosas suele ser el periódico mejor informado, efectivamente confirman que los 5 goles que marcó el Sevilla en esa primera parte fueron de Raimundo.
Así ¡cómo es que mola! O sea, el hijo de un goleador histórico de la primera división en España te ha rectificado. Y te ha ayudado a ratificar en la fe de ratas de la próxima edición. Está genial.
Que de eso se trata, porque muchas veces los datos, sobre todo datos muy, muy antiguos, pues dependen de la fuente donde mires, los goles están asignados a uno u otro jugador, y ese jugador en concreto pues provocó eso, que hasta ahora el único jugador que yo tenía con 5 goles en el primer tiempo en un partido de primera era un jugador de Osasuna que se llamaba Vergara, y ahora ya hay otro que es Raimundo, que además es el único jugador que ha marcado 6 goles seguidos en un partido de primera división.
Pues gracias, Raimundo Blanco Fernández, que es su hijo. ¿Algún presidente del Real Madrid ha visitado? Y esta me encanta. No sé por qué. ¿Algún presidente del Real Madrid ha visitado oficialmente la Casa Blanca? La de Estados Unidos, la de Washington. Dice, sí, o al revés. ¿Algún presidente de Estados Unidos ha visitado oficialmente el Bernabéu?
Pues no tengo constancia, tío, pero estaría guay, ¿no? ¿Qué hace Florentino que no haya ido a la Casa Blanca todavía?
Sí sé que Kissinger ha estado en el Bernabéu. Porque sí, lo recuerdo en torno al Mundial de España, pero claro, era secretario de Estado, era muy importante, pero no era presidente de Estados Unidos.
Sí, y aparte era de los pocos futboleros que han estado con cargos importantes en la Casa Blanca, y iba mucho al fútbol en Europa, y evidentemente ha estado en el Bernabéu, porque claro, Kissinger no era el presidente de los Estados Unidos. Pero estaría guay, tío, que viniese Trump aquí, por ejemplo, y Florentino.
Real Madrid, Eibar, Donald Trump,
y Florentino, pero sobre todo Florentino, que vaya a la Casa Blanca, ¿no?
Me gustaría saber el balance de enfrentamientos entre el Bayern y el Real Madrid, contando amistosos y sin contarlos. Además, me gustaría saber qué equipos tienen un balance positivo en Champions y Copa de Europa con el Madrid.
Pues los amistosos no los tengo, pero porque han jugado bastantes, entre pitos y flautas. Por ejemplo, en el torneo Bernabéu jugaron un montón, porque el Bayern fue invitado varias veces y varios partidos muy polémicos en el Bernabéu por entonces. También han jugado, yo creo que en los torneos internacionales, estos que están jugando en Estados Unidos ahora, inolvidable aquel 8-9-1 que fue a finales de los 70 en Múnich. Pero en balance de los 28 partidos de la Copa Europa, que recuerdo que es el enfrentamiento que más veces se ha dado en el torneo, Son 13 victorias del Madrid, 4 empates y 11 derrotas del Madrid, con 45 goles del Madrid, 42 del Bayern. O sea, muy igualado, un poquito a favor del Madrid, sobre todo por los resultados de los últimos años. Y equipos con los que el Madrid tenga más derrotas que victorias en la Copa Europa, con el que más partidos ha jugado es con el Milán, que lleva 7 derrotas y 6 victorias. Luego con el City, lleva 4 derrotas y 3 victorias. Y luego ya equipos con los que ha jugado menos, por ejemplo, Benfica, 2 derrotas, 1 victoria. El CSKA de Moscú, 2 derrotas, 1 victoria. Y el Arsenal y el Lille, una victoria y ninguna, una derrota y ninguna victoria. O sea que total son 6 equipos.
Vale, cuando has dicho ese 9-1 que le metió el Bayern de Múnich en un amistoso de pretemporada al Real Madrid, me habría una frase a la mente de Boskov, para los más veteranos ya lo saben. Salió y dijo, bueno, es mejor perder un partido por 9 que 9-1. Y se quedó tan ancho el entrenador del Madrid.
Sí, sí.
Viendo hoy al Madrid de naranja, esta es la última ya, Tengo una pregunta curiosa. ¿Qué equipos españoles existen que vistan de local con el color naranja? No recuerdo ninguno en el fútbol profesional.
Pues en España es un color muy poco usado, y evidentemente por
de primera importa. Equipación, muy poco. De segunda, cada vez más equipos lo prueban, claro.
Sí, pero de segunda, pero no de primera, ¿eh? Uh-huh. De primera, importante en España, no recuerdo ningún equipo. Y en Europa, por ejemplo, yo creo que el más importante de todos es el Dundee United, que viste de naranja la camiseta entera, y luego pantalón camiseta negro. Naranja y camiseta naranja y negra es el Shakhtar Donetsk. Pero es cierto que el color naranja es poco utilizado en el fútbol español y en general en el europeo también. Por eso hay muchos equipos que como segunda equipación usan el naranja porque no coincide con muchos.
Hasta aquí el consultorio de Pedro Martín. Bueno, si algún seguidor nos está viendo y dice, no, que yo conozco un equipo de naranja, es este, pues que nos lo diga.
El Riosa.
¿El?
El Club Deportivo Riosa.
Sí, no, hay alguno, pero no muy importantes. Claro.
Bueno, depende, en Riosa es el más importante.
ahí le han dado.
Es verdad.
Cualquier cosa que le quieran preguntar a Pedro, decir a nosotros en tiempo de juego @cope.es al fútbol.